Tú pones la radio. Nosotros el resto.
Radio Sintonía.
Siempre al otro lado.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos de nuevo un viernes más a La Despensa, ese espacio de Radio Sintonía donde pasaremos un rato gastronómicamente divertido. Yo soy Carmen Umpierres, licenciada en periodismo y amante de la gastronomía, y con este programa quiero que juntos desmontemos mitos y conozcamos curiosidades gastronómicas. Además, cada semana contaremos con una figura profesional del mundo de la nutrición y dietética para resolvernos todas aquellas dudas que nos puedan surgir en el día a día. Así que te invito a que cada viernes a las 11 de la mañana me acompañes y que empecemos desde ya a descubrir qué hay en la despensa de hoy.
La despensa.
El enyesque.
Y como cada viernes, en esta sección descubrimos una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Y hoy vengo con una expresión que conocemos y utilizamos mucho todos, y es "se me fue el baifo". Una persona que diga esta expresión solo puede suponer dos cosas: o que la diga un canario o una persona que haya vivido muchos años en las islas. Y es una de esas expresiones que forman parte de nuestra identidad y, como muchos ya saben, hace referencia a la cría de la cabra, el baifo. Y es que, aunque solo la solemos asociar esta expresión a cuando se nos olvida algo, también tiene otros significados quizás desconocidos para muchos, pero también se utiliza para indicar varias ideas al mismo tiempo, o bien que has verbalizado algo que no querías o no debías decir, es decir, que has metido la pata. La verdad es que creo que no hay expresión que más retrate la forma y la esencia de ser de los canarios que "se me fue el baifo".
La despensa.
La alpespa.
Y este, ya saben, que es un espacio divertido donde aclaramos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo. Anécdotas, curiosidades o consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Además, queremos invitarte a que nos cuentes alguna anécdota graciosa y que nos la envíes a través de nuestro WhatsApp al 618-433-611. Y la sección de hoy está dedicada a un tema bastante curioso, que son los récord Guinness. Y es que el mundo de la gastronomía, como no puede ser de otra manera, no puede quedar al margen de estos récords. Y como saben, la gastronomía puede sorprendernos de muchas formas, y esta es una de ellas. Te voy a nombrar varios récord Guinness que te van a dejar con la boca abierta, nunca mejor dicho. Y el primero es un cóctel de gambas que fue elaborado en México en 2011. Para conseguir el mayor cóctel de gambas elaborado se necesitaron 488 kilos de gambas. Y para sazonar este plato se utilizaron 57 kilos de ketchup, más de 5 kilos de salsa brava, 10 litros de limón y, para culminar, 3 kilos de sal y 1 litro de tabasco. Este cóctel gigante fue servido en un vaso de casi 2 metros de altura y su peso total alcanzó los 540 kilos. El siguiente récord nos lleva a Italia, y es que en 2012 Dimitri Manciera protagonizó algo que no se ha visto antes. En una competición de helados logró poner en un solo cucurucho la sorprendente cantidad de 71 bolas de helado. Y no solo eso, sino que consiguió mantenerlas en equilibrio durante un breve periodo de tiempo. Y ahora que llega Halloween, te voy a contar un récord Guinness que tiene mucho que ver con esta celebración. Nos vamos al 2008, cuando Stephen Clare logró tallar una tonelada de calabazas en un tiempo increíble. Tardó solamente 3 horas, 33 minutos y 49 segundos en preparar esos 1,000 kilos de calabazas para Halloween, ahuecando y tallando los ojos y la boca de cada una de ellas. Otro de los récords Guinness relacionados con la gastronomía y la elaboración fue la elaboración de una hamburguesa con más calorías, o sea, la hamburguesa con más calorías del mundo que se ha registrado hasta la fecha. Un total de 9.982 calorías en una sola hamburguesa, o para que me entienda mejor, esto supone el aporte calórico que necesitan 5 adultos al día. Y nada tiene que ver el tamaño de la hamburguesa, ni mucho menos, sino que el secreto estaba en la cantidad, ya que se utilizaron 4 hamburguesas con un peso total de casi 1 kilo, 20 lonchas de bacon y 8 de queso, y además de cebolla caramelizada, tomate y sus correspondientes salsas. Y para terminar, regresamos a Italia, que como no podía ser de otra forma, pues ostenta el récord de haber elaborado la pizza más grande del mundo. La pizza alcanzó nada más y nada menos que 40 metros de diámetro y un peso total de 24 toneladas. Para la masa se emplearon 5 toneladas de salsa de tomate, 4 toneladas de mozzarella, 125 kilos de queso parmesano, pero ahí no queda la cosa. Como condimento se añadió 150 kilos de sal, 200 kilos de albahaca y 25 litros de vinagre balsámico.
La despensa. Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable hablamos con Mirena Insane, que ya saben que es una de nuestras nutricionistas, que junto con Carlota Villanueva nos aconsejan en esta sección para desmontar mitos, darnos algunas pautas para llevar una vida saludable y para hablar sobre algunos alimentos como el que nos ocupa hoy, la harina. A mí, como sabes, Miren, no me gusta dar nada por supuesto y creo que ninguna información está de más. Lo primero, bienvenida de nuevo a tu casa, ya es tu casa la despensa.
Muchas gracias, Carmen.
Y bueno, lo primero que me gustaría que me explicara es, ¿qué es la harina?
Bueno, pues la harina es el polvo obtenido de la molienda de ciertos cereales como el trigo, la cebada o el centeno, o de algunos alimentos ricos en almidón como puede ser la yuca, incluso la papa, o de algunas semillas que podría ser la chía o el lino o el girasol. El gofio también es una harina, pero en este caso es una harina tostada, es decir, es una harina cocinada, a diferencia que de las otras harinas que serían en crudo.
¿Y qué tipo de harinas podemos encontrarnos? Porque quizás siempre vamos a las clásicas, pero hay muchísimos tipos de variedades de harina, ¿no?
Pues como te he comentado, pues podemos obtener harinas de muchísimos alimentos, ¿no? Pero para diferenciar así un poco, cuando vamos al supermercado, pues primero partiríamos de qué uso le vamos a dar a esa harina. Porque hay harinas panificables y harinas no panificables, es decir, que podemos hacer, se pueden elevar y pueden hacerse una masa y otras que no. En estas panificables las utilizamos para panes o para repostería y encontraríamos pues distintos tipos de harinas según la cantidad de proteínas que contienen. Así encontraríamos pues las harinas de fuerza, que tendrían más proteína, más gluten, y las de media fuerza con menos y las de flojas con algo menos. Y también podemos encontrar las harinas integrales o refinadas, ¿no? En las integrales, pues se utiliza todo el grano entero, y en las harinas refinadas solamente el endosperma, la parte interior de donde contiene más almidón. A diferencia, pues en las panificables las utilizamos casi para todo, incluso para rebozados, pero las otras harinas que no son panificables, pues las podemos utilizar pues para las frituras, por ejemplo, como la de garbanzo, ¿no? Que utilizamos, se utiliza para freír el pescado.
Y nutricionalmente hablando, ¿qué nos puede aportar la harina y qué cosas negativas puede tener? Porque últimamente se habla mucho de harinas refinadas, que es malo. Bueno, cuéntanos un poco qué cosas positivas y qué negativas nos puede aportar.
Pues como te he comentado, ¿no? Pues los distintos tipos de harinas, pues las refinadas utilizaríamos solamente la parte interna, una de las internas, el endosperma, ¿no? Donde contiene más almidón. Y en las integrales se utiliza la cáscara y el germen, es el grano entero. Y en la cáscara obtendríamos la fibra, y del germen pues contiene pues también proteínas de alto valor y también minerales, algunos ácidos grasos y vitaminas. Entonces las refinadas pues no tendrían todo este aporte nutricional que sí tendrían las integrales, pero las integrales inhiben un poco el gluten, que es lo que da esa esponjosidad y ese cómo se levanta, ¿no? El pan, pero aportan más nutrientes y más sabor.
O sea, que es un alimento que bueno, que muchas veces nos dicen que no tenemos que consumir, pero que tenemos que tenerlo en cuenta y saber consumirlo bien, ¿no?
Exactamente, porque últimamente se está abusando, ¿no? De todas estas harinas. Estamos hablando de harinas, pero son que provienen de cereales, y los tenemos en los cereales de desayuno, en el pan, en las galletas. Exactamente. No solamente del tipo de harina que utilicemos, sino qué uso le hagamos. Si utilizamos en frituras, pues absorberán más grasa. Entonces, claro, ahí está lo no saludable, ¿no? Un poco no pasa nada, de vez en cuando no pasa nada, pero si lo utilizamos todos los días y a todas horas, pues el cereal es desayuno, el pan, el bocadillo, el sándwich, las galletas, pues es de exceso de consumo, ¿no? De estas harinas.
Y también está muy, muy relacionada con la repostería, ¿no? Que suele tener mucho azúcar y demás.
Sí, ahí está, azúcares y grasas, ¿no? Que es lo que al final le da el sabor al alimento.
Bueno, y tuvimos algunos momentos durante la cuarentena donde íbamos al supermercado y recuerdo ver muchos lineales vacíos, pero creo que uno de los temas más hablados es que era imposible hacerse con harina y levadura. Ambas cosas se convirtieron, bueno, en nuestros aliados, porque a todo el mundo nos dio por matar el tiempo haciendo pan, incluso nos animamos algunos con la masa madre. Nos vinimos arriba incluso creyéndonos panaderos, ¿no? Pero bueno, que por cierto, es una profesión digna de mencionar y ahí yo voy. Creo que cada vez la gente valora más el hecho de tener un buen pan en casa, ¿no es así?
Así es. Como acabas de decir, los panaderos cada vez hay menos, ¿no? Porque estamos tirando del pan industrial, que este pan industrial, pues para que tenga la consistencia, los aromas, las texturas que nos gustan, pues utilizan aditivos y potenciadores de sabor que al final pues no son recomendables, ¿no? O tan recomendables. Y también, no sé si se utilizaban tanto también para el pan como para la repostería. Yo creo que ahí se utilizó para las dos cosas.
Lo estaba intentando esconder, pero sí, también para la repostería.
Sí, porque luego es lo que se vio, ¿no? En el aumento del peso después del confinamiento, que aumentó entre 3 y 5 kilos el peso de las personas.
Yo creo que en las casas y también en los restaurantes, ¿no? Porque yo veo que antes lo normal, o casi siempre que ibas a un restaurante, era encontrarte el típico pan de ración congelado. Y ahora tienen en cuenta incluso hasta este tipo de detalles los restaurantes, el pan, porque la gente empieza a valorar todo este tipo de detalles.
Sí, porque nos hemos dado cuenta que el pan no es el mismo, ¿no? Que de un día para otro se vuelve como un chicle, apenas lo puedes utilizar, cuando el pan antes, pues el pan se utilizaba en 2 días, 3 días, incluso o en una semana para hacer sopas, ¿no? Pero los panes industriales no tienen tanta vida útil como o pueden tener pues los panes tradicionales, ¿no?
Bueno, se nota.
Ni el sabor, ni sí, el sabor.
A eso iba, ¿no? Se nota en el sabor, porque
el sabor.
Yo las veces que vas apurado de tiempo, que vas al supermercado y coges un pan de supermercado, que al final son panes congelados, que vienen calentitos, está muy bueno.
Sí, pero porque bueno, todo el mundo hace pan.
Efectivamente, sí, también.
Hasta en la gasolinera te
sí,
hacen
sí,
el pan.
Eso es. Y es verdad que da igual que cojas una barra, que cojas un pan de pueblo, o sea, a mí todos los panes de supermercado me saben igual.
Sí, porque utilizan también las levaduras químicas, ¿no? Y la masa madre, pues le aporta, pues primero requiere más tiempo, que por eso no se utiliza tanto, pero también aporta ese sabor, esa acidez que lo hemos perdido, ¿no? Ese, además, cada panadero tenía su masa madre y era el sabor peculiar de esa panadería. Y ahora todo es muy homogéneo, todo sabe igual.
Sí,
todo sabe igual.
Y ahora que parece que cada vez la gente está más concienciada a conseguir una alimentación saludable, parece que incluso nos obsesionamos con esto y cometemos algunos errores, como pueden ser tener en nuestra despensa productos sin gluten cuando no somos celíacos. ¿Crees que se están creando hábitos peligrosos también sin gluten o sin lactosa, que hay mucha gente que no es intolerante y tiene en su nevera leche sin lactosa?
Bueno, primero habría que diferenciar qué es una enfermedad celíaca, porque hay diferencia entre enfermedad celíaca, puede ser también alérgico al trigo o tener una intolerancia, una sensibilidad al gluten, que son tres cosas completamente diferentes, ¿eh? La enfermedad celíaca afecta al 1% de la población, es una enfermedad incluso rara, ¿eh? Y no todo el mundo es celíaco. Lo que sí es, lo que ha aumentado es la sensibilidad al gluten, y de ahí que estemos desterrando pues muchos productos que contienen gluten, que es casi la mayoría de los cereales.
Quizás por el abuso, ¿no? Que decías antes, el abuso de las harinas, tenemos más sensibilidad al
sí,
gluten.
Sí, no solamente de las harinas, sino por el tipo de alimentación también, ¿no? Estamos abusando de ciertos alimentos, sobre todo de los procesados, que está alterando todo nuestro sistema digestivo, y no solamente tienen sensibilidad al gluten, sino también pues puede provocar pues intolerancia a la lactosa o otros problemas gástricos, ¿no? Y ahí sí que, para poder decir que soy celíaco, tiene que haber unas pruebas diagnósticas que lo refuten. Si no, hay que diagnosticar exactamente qué es el problema o la causa, ¿no? El problema primero, ¿cuál es el problema? Para luego erradicar la causa, que en este caso suele ser la eliminación del gluten.
Y nombrando a los celíacos, ¿qué te parece que su cesta de la compra sea pues más cara que las personas que no padecen esta enfermedad? Concretamente, hay un dato de la Federación de Asociaciones de Celíacos que sacó un informe de la diferencia anual, y sale 910 euros más caro la lista de la compra de un celíaco de una persona que no es intolerante al gluten.
Porque los productos para celíacos, donde se elimina, es un proceso industrial donde se elimina el gluten, pues ya estos productos tienen siete veces más elevado su precio, ¿no? Y la verdad es que sí que es un poco, ¿no? Poco apoyo, ¿no? A estos enfermos. Pero sí hay también variantes, pues, de para no consumir el gluten. Tenemos otros alimentos que lo pueden sustituir y no es necesario utilizar estos productos sin gluten. Sí es cierto que siempre nos gustan pues los bollos y las galletas y todo, que las pizzas, ¿no? Que normalmente se hacen de trigo, y además el trigo actual también tiene un elevado índice de gluten, porque es lo que le da la esponjosidad y la maleabilidad, la elasticidad para poder fabricar o elaborar estos productos.
Y como yo sé, miren, que tú eres cocinilla, te gusta hacer alguna que otra receta y meter las manos en la masa, nunca mejor dicho, creo, le voy a pedir que ahora que llega el fin de semana nos diga dos recetas utilizando harina.
Bueno, para hacer un pan sin gluten sí que es un poco más complicado, ¿eh? Es un poco más complicado, y os voy a dar una receta, a ver, bastante, no es simple, pero que puede salir y puede asemejarse a un pan normal, ¿no? Y para eso, bueno, pues vamos a tener que mezclar distintas harinas, que cada una va a aportar pues alguna característica, ¿no? Para la elasticidad y corteza fina y crujiente, pues utilizaríamos pues 50 gramos de almidón de tapioca. Para la esponjosidad utilizaríamos 250 gramos de almidón de maíz y para el sabor pues unos 200 gramos de harina de arroz. Y como sustitutivo del gluten utilizaríamos 40 gramos de lino molido. Una vez mezclado todo esto, integrado con una varilla, integramos todos los ingredientes y en un recipiente aparte activaríamos la levadura. En 30 gramos de agua tibia, tiene que ser agua tibia, no caliente, una cucharadita de vinagre, 7 gramos de levadura seca o 15 gramos de levadura fresca y 10 gramos de miel. Todo esto se remueve durante 5 minutos hasta que salga una espuma o burbuje. Ahí es cuando veremos que la levadura está activada. Una vez que tengamos todo esto, mezclamos todos los ingredientes, más 10 gramos de sal y 470 gramos de azúcar. Será una masa blanda, y por eso lo vamos a dejar reposar en un recipiente no metálico y cubierto con un film hasta que coja el volumen, hasta que fermente. Ahora sí, pasamos a la masa, a un recipiente fino de metal, cubierto con un papel. En el fondo ponemos un papel de horno y con una cuchara húmeda lo alisaremos la superficie. Calentamos el horno a 250 grados y cubrimos pues el molde pues con papel de horno y aluminio, dejando espacio para que el horno para que crezca esta masa. Y esto se ayudará que evitará que se pierda la humedad. Bueno, aquí ahora pasamos a dos fases en el horneado, En la primera fase, cuando esté caliente, introducimos el molde en el horno y en el fondo ponemos un frasco de agua en el horno a 220 grados durante 15 minutos. Después se saca el agua y se hornea durante 30 minutos a 200 grados. En la segunda fase sacamos el pan, quitamos el aluminio, habrá ganado volumen y con la ayuda del papel le damos la vuelta y se vuelve a introducir directamente en la rejilla. Ponemos el horno en el ventilador y así, ahora sí que queremos es que se seque y durante 10-15 minutos lo dejaremos hasta que se dore. Ya una vez de que sacamos el pan, lo dejamos que se enfríe completamente antes de cortar e incluso podemos cortarlo y congelarlo.
Yo creo que lo más difícil de la receta es esperar a que se enfríe el pan.
Sí,
antes de comerlo y cortarlo.
Así es, así es. Y bueno, también podría daros otra receta del pan integral que, a diferencia, ahora se está potenciando además el uso del... Por una parte, porque es más saludable, y por otra parte, ha descendido también el IVA. Son las harinas integrales, porque queremos que se utilicen más, que nos alimentemos más con estas harinas. Bueno, pues diluimos 3 gramos de levadura, también en agua tibia. Añadiremos 250 gramos de harina integral. Ojo, tiene que poner 100% integral, para que sea. 2 cucharadas de azúcar de moreno, una pizca de sal y un chorrito de aceite de oliva. Se amasa bien con las manos, se hace una bola, se pone en un bol, esa bola en un bol, se tapa con un trapo húmedo y lo dejamos fermentar durante 2 horas mínimo. Hay que mantener las fermentaciones para que aumente, para que entre ese gas y las levaduras hagan su trabajo. Se extiende la masa sobre la mesa e incorporamos 75 gramos de nueces, 75 de almendras, 50 de nueces de macadamia y 50 gramos de arándanos secos. Se vuelve a amasar, se le da la forma de barra y se deja fermentar otras 2 horas mínimos. Se introduce luego en un horno caliente a 225 gramos durante 20 minutos hasta que quede dorado. Y cuando esté frío, volvemos a cortarlo y podemos servirlo con un poco de mermelada de naranja o de calabaza, por ejemplo.
Genial, pues nos apuntamos, miren, estas recetas y te agradecemos que nos acompañes una semana más y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ti, Carmen. Gracias.
La despensa. La entrevista del día.
Y Y hoy en la entrevista del día me acompaña Pablo Pérez, que yo creo que todos más o menos lo conocemos bastante bien, pero me voy a atrever a hacer una breve, muy breve resumen de su trayectoria porque tiene para un programa entero. Pablo se dedica profesionalmente al fútbol playa y, para que se haga una idea, su profesión le ha permitido estar en países como Japón, Italia, Lituania, Portugal, Israel, Turquía o Alemania, entre otros. Me dejo mucho fuera, creo, Pablo.
Sí, algunos.
Así que, sin duda, para mí es uno de los majoreros con una trayectoria deportiva más internacional y exitosa, porque territorio que pisa, territorio que conquista, y creo que no le caben ya los trofeos en casa, porque además de ser bicampeón de la Liga Italiana, campeón de la Liga Española, de la Copa del Rey, de la Supercopa, estoy segura que también me dejó mucho fuera, en cada torneo que va es de los más destacados en la arena y mete una cantidad de goles que es de fuera de este mundo, siendo máximo anotador y mejor jugador en muchos torneos. Pues todo este sacrificio la ha llevado a ser internacional con la selección española y además ha sido pionero en muchas cosas, pero lo último es el primer español que firma un contrato profesional. Bueno, sobran los motivos para tenerlo sentado aquí hoy, cosa que es una suerte porque es complicado pillarlo en Fuerteventura, así que te agradezco que nos acompañes hoy, Pablo.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias.
Pablo, yo sé que la vida de un deportista profesional está plagada de sacrificio y uno de los más evidentes es la alimentación. ¿Cómo debe alimentarse un deportista profesional?
Hombre, como debe, siempre depende un poco de cada deportista y también depende un poco de tu deporte y de tu día a día en realidad, ¿no? Pero está claro que la palabra es, tiene que alimentarse correctamente, o sea, alimentarse sanamente y evitar, pues, lo que siempre achacan a los futbolistas, ¿no? El tema de las fiestas, el alcohol, los excesos a la hora de otras cosas, ¿no? Ahora que está muy de moda el tema de la sisa, de todos estos pasteles, pues digamos que es un poco lo que tenemos que intentar evitar. Como te digo, para mí siempre depende un poco del día a día de cada deportista y de cada deporte, te sigue una alimentación diferente, pero sí es verdad que, y coincidirán conmigo todos, que la clave de deportista de élite es la alimentación, 100%, antes que el entreno, antes que todo lo demás.
Y yo creo, Pablo, que a nivel profesional es muy importante que alguien te guíe con la dieta. No sé si es tu caso, si tienes alguna persona encargada de tu alimentación o eres tú directamente el que te organiza.
No, yo en mi caso tengo un profesional que me ayuda. Él tiene aquí base aquí en Puerto Rosario, que es Pedro Delgado. Es nutricionista avanzado y lleva muchos años de carrera. Su empresa, que es Feel Fit Nutrition, pues me ofreció una colaboración, una sponsorización hace 2 años. Y bueno, antes de él tenía otro nutricionista que también me ayudaba, ¿no?, a conseguir un poco los objetivos que tenía marcados. Porque digamos que cuando yo planeé un poco la temporada, por así decirlo, o el año futbolístico de fútbol playa, que es un poco diferente al de fútbol, o las temporadas normales, que siempre, si la temporada de fútbol este año empieza en 2020, terminando 2021, pues es 2020-2021, ¿no? Pues para mí es 2020-2021, ¿no? Va de año en año natural. Pues planifico en función un poco de lo duro que va a ser o del exceso de partidos que voy a tener, porque como estabas diciendo, juego mucho, viajo de mucho y...
Si al final es desgaste eso también.
¡Buah! Desgaste de loco y hay que saber comer, porque paso mucho tiempo en aeropuertos, a veces no puedo comer lo que debería comer, a veces tengo que suplir algunas carencias alimenticias con alimentos que no son los adecuados, pero bueno, lo intentamos y bueno, digamos que Pedro se encarga de regularme la dieta según la época del año en la que estoy, ¿no? Ahora, por ejemplo, que estoy en una época un poco más tranquila, que digamos que entre comillas, como digo yo, estoy vacacional, que no lo es al final porque sigo entrenando y sigo haciendo cosas, pues tengo un tipo de dieta que a lo mejor es diferente a una dieta que cuando estoy en competición, por ejemplo.
Y también uno de los temas más importantes es tener en cuenta los entrenamientos a la hora de organizarse con los horarios y las comidas, que hay mucha gente que tiene dudas con esto, ¿no? No sabe cuándo alimentarse, si antes del entrenamiento o después. ¿Tú qué sueles hacer?
Hombre, yo en este caso también, vuelvo y te repito, pienso que depende de la persona, porque como estábamos antes, que te estaba escuchando hablar con tu compañera sobre el tema de los celíacos, no sé qué tal, pues también es igual a nivel personal, o sea, cada persona tiene una forma diferente que le afecta mejor o peor de comer. En mi caso, por ejemplo, yo necesito tener el estómago medio vacío para poder entrenar o jugar y sentirme a gusto, y hay gente que necesita comer justo antes de entrenar, ¿no? Yo en mi caso, pues, intento comer 5 veces al día, 6 veces al día. Mis desayunos de primera mañana, la verdad que no son muy, muy copiosos. Me gusta mucho desayunar café con avena y un poquito de gofio, a lo mejor alguna fruta. cuando, tanto cuando no entreno como cuando entreno. Cuando entreno todavía, incluso hasta solamente con el café, ya me voy a entrenar por la mañana. Pero luego durante el día sí me gusta hacer las comidas en medio de los entrenos. Pero si a lo mejor me falta una hora para entrenar y no he comido, casi que prefiero no comer o tomar un batido simplemente de proteínas o algo por el estilo para irme a entrenar, para tener el estómago ligeramente vacío. Y después de entrenar sí me gusta comer para reponer.
¿Y cuándo hay tiempo para un capricho, Pablo? ¿Lo hay?
Sí, hombre, claro que lo hay. Sí, claro que lo hay. Ahora, por ejemplo, que te digo, como estoy en época más suave, pues intento dejar los caprichos para el fin de semana, ahora que bueno, que es Halloween, ¿no? Y bueno, los chiquillos, las películas de Halloween y tal, te pones en el sillón, pues te comes unas papitas, unas chocolatinas, unos dulces, ¿no? Digamos que ahora, para mí, por ejemplo, ahora es el momento en el que puedo permitirme esos caprichos, porque luego ya cuando llega marzo, febrero, esa época ya tengo que empezar a ser un poco más estricto, aunque yo siempre empiezo antes, en realidad, porque, por ejemplo, yo personalmente tengo bastante facilidad para subir de peso entonces para poder mantener el peso que tengo, que es con el que juego, o intentar bajar a lo mejor para algún objetivo, pues tengo que ser mucho más estricto que la media de personas normales por mi metabolismo, ¿sabes? Entonces...
Y en lo futbolístico, este año tan raro del 2020, ¿en qué te ha afectado a ti este año COVID? ¿Se han cancelado torneos?
Sí, bah, es que nos ha afectado a todos, ¿no? Yo tengo la suerte que me ha afectado un poco menos que a lo mejor que al resto. Digo, a nivel español, muchísimo menos que al resto. A nivel internacional, pues la verdad que bastante menos que al resto también. Porque digamos que en nuestro mundo de fútbol playa, pues digamos que los jugadores más tops, pues siguen siempre, tienen opción de jugar. Los jugadores que están un poco ahí en stand-by, o que no son tan, entre comillas, sin menospreciar a nadie, ¿no? Tanto como, no, como nosotros, entre los que vivimos de eso, pues sí, verdad que a lo mejor han jugado una competición o prácticamente nada, ¿no? En mi caso, pues, yo tenía que haber jugado este año muchísimo más de lo que he jugado. Bueno, muchísimo más. Algo más de lo que he jugado, pero al final conseguí, ¿no? Al final fui a jugar la Champions, que no se sabía si se iba a jugar o no, era en junio y se pasó para septiembre y al final se jugó la liga alemana, que nadie sabía, si que creo que fue la única liga de Europa que junto con la rusa que se ahí la portuguesa, porque la española se canceló, la italiana se canceló, luego la liga alemana me llevó bastante tiempo, ¿no? Y bastante tiempo me refiero a casi todo el verano. Y luego también, ahora por último, hace poquito, que llegué hace una semana y poco, tuve la suerte de jugar la Copa Andalucía, que al final fue la única competición en España que se pudo jugar, y también pues tuve la oportunidad de poder disputar la fase final. Entonces la verdad que estoy bastante contento, porque en una época en la que todo el mundo, por así decirlo, está sufriendo por temas de trabajo, temas de economía, pues no te voy a decir que no lo pasé no mal, pero sí es verdad que tuvimos que ajustar mucho en casa en la época en la que llegó la cuarentena. Pero he podido jugar y he podido seguir trabajando de manera normal, por así decirlo.
Y hablando ahora que me nombras la cuarentena, muchos te vimos por redes sociales, yo creo que trabajar más que nunca, ¿no?
A tope. O sea, yo cuando vi que no podíamos salir, digo, pues, si antes entrenaba 7 o 8 veces a la semana, pues ahora hay que entrenar todos los días, mañana y tarde. Porque, lógicamente, se sabía que más tarde o más temprano iba a acabar la cuarentena, y mi objetivo era, cuando acabara la cuarentena, estar por encima del resto. Entonces, bueno, tengo una casa que me permite un patio, por así decirlo, una terraza grande que tengo, césped artificial y tal, me permite entrenar bien, y dije, bueno, vamos a trabajar todo lo que se pueda, con balón y sin balón, y la verdad que todas las mañanas pues entrenaba con la familia, por las tardes entrenaba con mis cosas más específicas, pero prácticamente entrenaba todos los días.
Y a todas horas.
Claro, a todas horas, bueno, con el chiquillo al final entrenas a todas horas, porque el enano no para, pero más o menos.
Y bueno, yo te agradezco que hayas estado aquí hoy, que sé que es complicado pillarte, como dije antes. Y creo que me dejé algún dato antes en la introducción, yo no sé si él se acordará, pero que fue mi entrenador cuando estaba jugando.
Tengo una foto en casa, de hecho, en la parte donde tú dices que tengo mi trofeo. Ahí tengo dos muebles, que la semana puse uno nuevo porque, como estabas diciendo, pues este año también fue bastante bueno y tenía todo un poquito ya demasiado junto, uno encima de otro. Y estaba organizando las fotos, que tengo unas fotitos pegadas ahí y tal, y una de las fotos que tengo sales tú precisamente, de ese equipo que prácticamente fue mi primer equipo que yo entrené cuando yo tenía 18 años. Ahora tengo 35 y ya he entrenado un montón de equipos, tengo mi escuela
la
y
la escuela de tecnificación, sí, con los niños.
Entonces ahí la tengo y bueno, ahí estás tú, está Joel, está Tony, está Gonei, está Eli, pues para descanso. Entonces la verdad que es un grato recuerdo.
Sí, muy buenos recuerdos, sí. Bueno, pues Pablo, muchas gracias por estar en la despensa. Desde este espacio te deseamos mucha suerte y que sigas cosechando muchos éxitos. Gracias, Pablo.
Gracias a ustedes.
La despensa. Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete de Fuerteventura nos vamos hasta Gran Tarajal, porque quiero hablarte del Taller Café. Más o menos por el nombre nos podemos hacer una idea, que es un lugar ideal para tomar un buen café, pero sobre todo es uno de esos sitios que la gente desconoce. La verdad que merece la pena ir solo por el trato recibido, porque tanto Chachina como su madre Fátima consigue que te sientas como en casa. Y además te voy a llevar un secreto, también tienen catering, más bien diría un buen catering, así que apunta este nombre porque dará que hablar. Y antes de despedirme desde este espacio humilde, quiero aprovechar la ocasión para felicitar a esta casa que cumplió 25 años el miércoles pasado, si no recuerdo mal, y agradecer a todo el equipo, pues Yaisa, Basi, Iván, que es el otro que está al lado de la pecera, que nunca lo suelo nombrar, pero bueno, es parte fundamental de este programa también, Marusa, Santiago y bueno, todo el equipo de Radio Sintonía, que la verdad que son una familia y así te hacen notar cuando trabajas aquí o simplemente cuando vienen a entrevistarte. Así que nada, me despido con este agradecimiento a Radio Sintonía y nos vemos la semana que viene en La Despensa.
Mientras duermes, nosotros trabajamos para ofrecer